Hoy se cumplen 27 años de la desaparición de su hijo, de Miguel, y ahí estamos con ella. Rosa, ¿cómo le va? Martín Castro habla, ¿cómo está?
¿Qué tal, Martín? Bien, bien, ¿cómo van ustedes?
Bueno, ahí estamos. Digo, 27 años ya y el cuerpo sin aparecer de Miguel.
Increíble. 27 años cuando creía que todo iba a ser tan pronto, que teníamos que llegar donde está Miguel. Y que pasen 27 años, parece que fue ayer, ¿no? Tantas cosas que pasaron y tanto tiempo.
Qué barba. Hoy estábamos también hablando con Hernán, que acá está en la mesa y lo saluda.
Hola, Rosa.
Hola, Hernán, buenas tardes. Bueno,
también estábamos hablando del caso similar, de lo de Facundo Astudillo Castro, y que fue encontrado también, digo, en la época en que desaparece Miguel. ¿Fue una época distinta en términos de búsqueda?
Sí, no, de corrupción. No teníamos... Hola, perdón. Sí. Perdón, seguías hablando.
No, digo, fue una época distinta en términos de búsqueda, de corrupción policial, política.
Sí, en todo sentido. La corrupción policial yo creo que no cambió mucho por ahí. Lo que creo que tenían más impunidad. No había tanta difusión, no había tantos medios para realmente... ¿cómo puedo decir? Tanta difusión para denunciar. Claro.
No había redes sociales.
Palabra, ¿no es cierto? No había tal cual.
No había celulares.
No había celulares, o sea, tampoco se hablaba tanto como ahora de la policía. ¿Quién teníamos? A Zaffaroni, que hablaba de la maldita policía, ¿no es cierto? Donde el gobernador Duvalde retrucaba diciendo que tenía la mejor policía del mundo. Eran momentos distintos. Y hasta yo veo ahora en este momento a la mamá de Facundo Astudillo Castro, como parecería que la tiene duele, ¿no? Porque parecería que la tiene clara que fue la policía. Nosotros en este momento... No teníamos tanta información. Veníamos de una dictadura, ¿no es cierto?
Claro.
Donde de una dictadura, donde yo siempre recuerdo que decían, uno leía los diarios y decían, cruento enfrentamiento con subversivos. Sí. Y que no estaba, realmente no tenía la militancia, un compromiso con el momento. No sabía lo que estaba pasando.
Claro, acá en este caso también, digo, ¿con quién mejor hablar? Con Rosa Bru. Hoy tenemos 27 años, que ya es increíble que nos sigamos preguntando dónde está Miguel, ¿no? Ya es una locura. Es una locura después de 27 años seguir preguntándonos, ¿no? ¿Dónde está Miguel? Cuando ya se saben quiénes fueron los asesinos, cuando ya se saben un montón de cuestiones y características de este homicidio. Lamentable, ¿no? Y que a 27 años después sigamos preguntando, ¿no? ¿Dónde está el cuerpo?
Rosa.
¿Dónde está el cuerpo? Y con tantas similitudes, porque continuamente hago la... Perdón, Hernán.
No, por
continuamente
favor.
Continuamente hago la comparación. A nosotros también nos pasó esto.
A ver.
¿Cierto? ¿Cuántos cuerpos, cuántos cuerpos aparecieron? ¿Cuántos cuerpos parecían? Recuerdo uno patente que había aparecido en el canal de Berisso, en el puente Roma, sí. Y en ese momento se decía que era un hombre que tenía la estatura de Miguel, una triste desilusión, pero desilusión de que no era, ¿no es cierto? Muchos se buscaron, se periciaron muchos cuerpos, inclusive Néstor, porque los mismos días, los primeros días, lo llegaron a reconocer un muchacho fallecido. Yo fui en un momento, lo primero que hice ir a los hospitales, y recuerdo que dejé una foto de Miguel en el hospital de Nochol Romero, y era domingo, justo había viajado una hermana para acompañarme desde Mar del Plata, y ya tenía el pasaje para irse, para volverse. Y llaman del hospital, me llama una enfermera diciéndome que un muchacho tuvo un accidente, que tal vez podía ser mi hijo. Y bueno, Y yo dije, ya voy, dice, no venga solo, sola, dice, porque es muy fuerte, ¿no? Bueno, yo llegué, no sé si Néstor se acuerda, fuimos con mi hermana, que pedimos el auto prestado al vecino. Cuando llegué, dije que era mi bebé. Y mi hermana y Néstor decían que no. Y yo estaba tan segura, y la enfermera me preguntó qué características tenía Miguel. Entonces dije, tiene dos operaciones, una de la apendicitis y una de una hernia en la panza. Levantó la manta, la sábana que lo cubría el muchacho, y yo fui a mirar que no las tenía. Juro que si yo hubiera ido sola, Martín, me quedo a cuidarlo. Me quedo a cuidarlo porque era Miguel. Entonces, acá, no sé si era la desesperación, pero acá veo a la mamá, la veo fuerte, ¿no?
Ahí está. Usted sabe, Rosa, que haciendo similitudes en este caso, cuando la desesperación de una mamá, que como usted me dice, ir a reconocer un cuerpo, y de repente que le encuentra cosas a ese cuerpo que quizás no las tiene también en la desesperación, o en la negación a veces también.
Sí, también.
Entonces,
o sea, él, ese muchacho, era un accidentado, después no sé cuál fue el destino, pobre, ¿no? Pero en ese momento estaba todavía con vida.
Rosa.
No fui a reconocer ningún cuerpo, o sea, ya fallecido, ¿no? Uh-huh. Pero tantas pasamos, y que no teníamos la oportunidad, por ejemplo, en ese momento, de tantas denuncias, ¿no?
Rosa, respecto nunca se quebró la policía, los uniformados que trabajaban en ese momento en la novena, el comisario Ojeda era quien estaba a cargo de la novena en el año 1993. Durante todos los juicios, hoy en día, usted corríjame, no hay detenidos, ¿sí?, por la desaparición. López, sí. Y nunca se quebró, nunca se pudo tener una pista siquiera cierta, ¿no?, de todos los engaños, además, y las mentiras.
No sé si recordás, ellos ya creo que ya se cumplieron 2 años que está de nuevo detenido, ¿no?
Sí.
No sé si recordás que al poco tiempo empecé a ofrecerle la libertad a cambio de que diga dónde está Miguel. Uno de los abogados que colaboraba con la asociación, que era Fabio Villarroel, dice, esto que está diciendo Rosa, tenemos que darle una pata jurídica. Sí. Bueno, me dicen, dije, sí, está bien. Hablo con el doctor Zafrán, que fue el defensor oficial que siguió la causa de Miguel, que yo soy el abogado nuestro. Sí. Entonces dije, doctor, le digo, mire, pasa así, usted me ayudaría así. Bueno, el tribunal hizo lugar a eso, a esto que nosotros estábamos ofreciendo. Sí.